Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Soy Balcam y os doy la bienvenida a Fan Kingdom, el sitio para hablar de tus aficiones, el podcast de ocio y divertimento para todo fandom, el lugar donde residen tus hobbies. Muy bien, chicos, pues vamos a empezar el episodio de hoy. O vamos a hacer otros esos episodios que os gusta de recomendaciones. En este caso van a ser recomendaciones de libros, recomendaciones de series y recomendaciones de películas. Recordaros que os podéis poner en contacto con nosotros a través de las redes sociales y cualquier duda, cualquier pregunta que tengáis, no dudéis en preguntarnos y comentarnos. Para el episodio de hoy tenemos a dos contertulios que ya van siendo asiduos en los programas de Fan Kingdom. Bienvenido, Guillermo.
Hola, buenas tardes.
Y también tenemos por aquí a Víctor, tío Gamji, ya no sé cómo llamarte.
Llámame como quieras, muy, muy buenas, encantado de estar con vosotros.
No me digas eso que, en fin, te llamaré como quiera.
Si tú me dices ven.
Lo dejo todo.
Sí, sí, sí.
Pues si os parece bien, empecemos con los libros. Empiezo yo para ir calentando motores, así os vais preparando los vuestros. Mi libro no es otro que una película que está de moda ahora, que se estrenó hace unos meses en los cines y que Frank Herbert nos trajo allá por el 65, si mal no recuerdo, una maravillosa novela de ciencia ficción llamada Dune. ¿Vale? No se quedó ahí la cosa, luego la cosa se alargó en 5 novelas más y otras tantas de su hijo. Y es de los libros que me he leído, creo que lo comenté ya en otro episodio, que me lo he leído del tirón. Y mira que no es pequeño, ¿eh? Porque tiene 800 y pico páginas. No como otros que me estoy leyendo ahora, por cierto. Que... ¿Por qué te ríes, tío Gandhi?
Porque igual has empezado leyendo algo que no era lo más fácil de ese autor, aunque es increíblemente popular, pero bueno.
Sí, estábamos hablando de fundación, pero bueno, eso será otro
día.
Ahora está, otro día ya la criticaremos. Hoy estamos hablando de los libros que nos gustan, y en este caso es Dune. Me encantó tanto que cuando terminé necesitaba más información y me leí el segundo, que es el de Mesías, de Dune, también de Frank Herbert. Es un libro que ya lo comenté en alguno de los, en el episodio de Dune, creo, de la película, que lo pongo entre los mejores libros de ciencia ficción y os recomiendo encarecidamente si no os lo habéis leído. Yo quiero recordar que muchos de los compañeros y contertulios del grupo este libro se lo han leído cuando... Pues hacía bastante tiempo, cuando eran jovencitos. Bueno, no todos de ellos, pero por las series que lo están haciendo por ahí. Pero vamos, yo aunque me lo he leído con la edad que tengo ahora, que no lo voy a decir, es muy interesante de...
30 años.
Exacto, 30 y pocos. Es muy interesante de su lectura, porque... Y además que es totalmente actualizada. Y la reconoceréis muy... la similitud con lo que pasaba en los años 60. Yo recomiendo el libro que vais a ver muchas cosas interesantes. Y aunque hayáis visto la película, es que leer el libro os va a abrir mucho más las ideas de la historia de este mundo, porque va más allá de la película o de las películas que se han hecho y series que también se hicieron. Esa es mi opinión.
Aunque sea un tópico, los libros siempre son mejores que las películas, o al menos... en el 99,9% de las veces, ¿no? Además, yo pienso que es un libro que es atemporal, que da igual si lo leíste hace 30 años como si lo lees ahora, es un libro que siempre gusta.
Sí, yo creo, exacto, que uno de sus méritos es ese. Puede tener 50 años y, o más, sí, 55, y no ha perdido frescura. Y cuando lo lees, yo tengo que decir que era una deuda que tenía con la ciencia ficción. Lo leí solo hace un par de años. Cuando lo lees te das cuenta de lo que la ciencia ficción moderna le debe a ese libro, a esa saga de novelas. Star Wars ha cogido mucho prestado de ese universo. Que uno de los méritos que le veo yo al libro, por ejemplo, yo lo leí en formato electrónico, en el ebook. Y me pareció un libro cortito. Me lo imaginaba como un libro de estos de bolsillo, no demasiado gordo. Y luego cuando Miguel Ángel me dijiste que tenía 800 páginas, digo, no puede ser, no puede ser, me tengo que haber leído una versión abreviada o algo, porque se me hizo muy fácil de leer, por un lado, y luego por otro, eso te dibuja construye un universo muy complejo, con muy característico, con una serie muy original, con una serie de personajes que dan para mucho y de los que luego la ciencia ficción, el género, ha bebido durante décadas.
George Lucas lo comentó, que él había cogido, entre otras cosas, de referencia también a este libro de Frank Herbert. Sí, sí. Y me pasó como sí, lo que hemos dicho, o sea, se me hizo cortísimo. O sea.
Ten en cuenta que lo que estás leyendo ahora de Asimov está escrito 20 años antes. Y quieras que no, eso al final pesa. Sobre todo las primeras historias de Fundación. Es una ciencia ficción, entre comillas, más primitiva. Es que no, nos queda ya muy, muy lejos. Pero de todas maneras, no deja de ser space opera. O sea, lo que Star Wars viene a refundir. O sea, que no pierde vigencia.
Yo lo siento, Víctor, pero ya te digo que el libro no me está gustando. Y la serie que la he terminado de ver ayer, terminé de ver el episodio número 10 en Apple TV. Y no tiene nada que ver con el libro, ojo. O básicamente nada, solo los personajes y los lugares. Y tampoco me acaba. Me estoy pensando si ver la segunda temporada. Pero no quiero monopolizar el tema y pasemos a... Si no queréis comentar nada más sobre Dune... Pasemos a uno de vuestros libros que tenéis.
Yo, después de lo que has dicho, dejé de ver Fundación porque empecé a leer el libro y sí que es cierto que no se parece en nada. Y yo he leído muy poquito del libro, lo empecé, pero unas pinceladas básicas. Aún no me he metido en harina, pero sí que es cierto que no se parece en nada a la serie, ¿no? Sí, habla de lo mismo, pero hay unas diferencias muy notables.
Es que claro, el libro, si intentas hacer una serie o una película con lo que te describe el libro, es que no tiene nada visual que te pueda atraer posiblemente. La serie se la han inventado para que sea visualmente más atractiva al que la tiene que ver. Y dejemos ya el tema, que no quiero hablar.
Sí, no queremos, de exacto. Si nos enganchamos.
Que me estás trayendo por el mal camino, Víctor. Venga, va.
Vale. Yo he venido a hablar de mi libro.
Ahí.
Yo voy a ser muy breve, porque son dos libros que no me he leído todavía. He empezado uno de ellos, me lo han recomendado. Los dos son del mismo autor, son de Juan Eslava Galán, que es este señor, tiene como 40 y tantos libros escritos y todos son libros que tratan sobre la historia y... Todos para escépticos, o en su gran mayoría son para escépticos. De hecho, en el título del libro aparece siempre la palabrita. Yo quería recomendar Historia de España contada para escépticos y una historia de la Guerra Civil que no va a gustar a nadie. En la Guerra Civil, yo he estado leyendo un poco por encima el argumento del libro y parece ser que cuenta desde que Franco era jovencito hasta ya pues el final de todo lo que es la Guerra Civil. Y parece ser que toca los dos palos, toca los dos bandos y a los dos les reparte por igual. Por eso creo que se refiere a que no le va a gustar a nadie la historia, porque se mete tanto con unos como con otros. Y luego, en cuanto al otro libro, el de la historia de España contada para escépticos, es un libro en clave de humor, muy documentado y muy bien traído. Yo todas las críticas que he leído son muy buenas. Ahí me lo ha recomendado mi madre, que se lo ha leído en el Kindle y le ha gustado mucho. Y bueno, al haberme lo recomendado también, Pepe me dijo que estaba muy bien, que creo que lo había leído o lo había estado ojeando. Y bueno, estoy con él. Empecé ayer y lo que llevo leído, la verdad es que me lo estoy pasando muy bien, me estoy riendo y me está resultando muy ameno.
Víctor, veo que estabas asistiendo. ¿Conoces al autor, por lo que veo?
A ver, conozco los títulos, me suena mucho. Además, estos dos títulos son de los más conocidos y yo creo que más vendidos de este autor. A mí me ha despertado curiosidad, pero no lo he llegado a leer. A mí la historia, la verdad es que me gusta mucho. Entonces yo creo que los añadiré a mi lista. Además, eso, está bien que haya miradas un poco diferentes. El título en sí ya es un manifiesto, ¿no? Dedicado a la guerra civil. No va a gustar a nadie. Vale, la historia no está hecha para que guste o no guste. Lo mejor es que te intenten contar las cosas un poco como eran.
He visto, viendo este escritor, que tiene también un libro sobre la Segunda Guerra Mundial para escépticos. O sea, este Juan Slava Galán se ve que le ha cogido el tranquillo. Lo que no sé si lo sabrás, Guillermo, es una pregunta. ¿Sabes si más o menos todos los libros tienen ese toque humorístico un poco? Para que sean también...
Sí, es como el gancho que tiene. Cuenta la historia, pero la cuenta de una manera muy amena y en cierta clave de humor para que te enganche y te seduzca, ¿no? Para que te invite a seguir leyendo. Porque todo el mundo sabe, bueno, todo el mundo. Hay mucha gente que se pone a leer historia. A mí me pasa como a Víctor, a mí me gusta mucho la historia. Entonces, hay gente que se pone a leer historia y cuando lleva 4 páginas está pegando cabezadas. Entonces, yo pienso que él le ha pillado el tranquillo a contar la historia de esa manera. Y ya te digo, está muy bien documentado y está todo muy bien hilado y no deja nada de a la imaginación, ¿vale? No te tienes que imaginar las cosas, te las cuenta tal cual sucedieron según se ha documentado. Entonces me parece que está muy bien, es una manera ingeniosa de seducir, de cautivarte con el libro. Sobre todo para la gente que no le gusta leer.
Yo esta manera de escribir libros, ¿no?, con un poco de toque de humor, ya lo había leído en Indro Montanelli, no sé si lo conocéis, con la creación de Roma, también tiene otro sobre Grecia, y la verdad es que están muy bien. Y este toquecito que le dan los autores para que, digamos, sea más amena la historia, que a veces, quieras o no, oye, pues son datos, y si no la cuentas de una manera muy interesante, pues se hace un poco soporífera. Pero oye, a mucha gente como a nosotros nos gusta la historia, nos encanta, como creo que nos estáis escuchando muchos episodios y algunos de ellos tratan sobre pues eso, sobre los etruscos y otras cosas. Y creo que es muy interesante, es muy interesante. Yo los he apuntado ya, Guillermo, que lo sepas. Me parece una interesante opción.
Una pregunta. ¿Este hombre es historiador o es simplemente un escritor que se documenta? Vamos, no influye, es simplemente curiosidad. No, por ejemplo, yo sigo cuentas en Twitter y algunas son de historiadores. Ellos mismos dicen que, bueno, por ejemplo, Elvira Barea Roca no es historiadora, pero bueno, no hace falta tener una ni Nieves con Costrina, por cierto.
Costrina me parece genial. Me parece que cuenta la historia de una manera muy divertida, muy amena y yo me lo paso muy bien con esta señora.
Yo creo que lo hace muy ameno. También creo que está ahí porque cuenta la historia como quieren que la cuente, como quieren que se cuente ahora. Entonces, por eso aparece en las cadenas de televisión donde aparece. Te puedes fiar, pero después de que algunos historiadores digan, es que esto que ha dicho no era así, pero claro, queda muy bien que lo diga así, que lo cuente así, para construir ciertos relatos. Ya me hace tener un poco de cautela, pero es innegable que lo hace súper ameno. Y eso es algo que hay que alabar a la gente que divulga.
Por lo que he estado viendo ahora aquí en Google, dice que Juan Eslava Galán es un escritor del género histórico. No dice en ningún sitio que sea historiador. Dice que también es escritor de ficción y que ha publicado novelas con el seudónimo de Nicholas Wilcoch.
Nada, no, al final es un papel el ser historiador. Bueno, sí, puedes haber hecho unos estudios y tal, pero tampoco te garantiza tampoco eso que lo vayas a hacer mejor que otro que se ha documentado muy bien y que sea más objetivo.
Bien, pues nos queda el libro de Tío Gandhi.
Sí, yo había elegido una novela que leí hace unos cuantos años y me gustó bastante. Bueno, es bastante conocida, pero a quien no la haya leído se recomiendo ese, Vida de Pi, de Jean Martel. Nada, publicada en el año 2001 y en 2002 ganó el premio Booker. bueno, ganó un premio, pero esta novela fue rechazada 5 veces antes de que el autor lograra publicarla. Ha vendido 10 millones de copias y para los que no hayáis visto la película, que no he tenido oportunidad de verla, cuenta la aventura de un adolescente, es un chiquillo, creo que tiene como 16 años cuando ocurre eso. Él está viajando con su familia en un barco que contiene el zoológico de su familia, porque deciden mudarse y se llevan a todos los animales consigo, pero el barco naufraga. La novela cuenta cómo sobrevive este chico 227 días en un bote con un tigre. Y el planteamiento es muy original y en realidad es una especie de novela fantástica, aunque y de aventuras, pero la cuenta como un relato verídico. Y está muy bien. Uno de los méritos de la novela es el personaje de Pi. Él se llama Piscine Molitor Patel porque a sus padres, o a su padre creo que era, le gustaba mucho nadar en piscinas y un amigo suyo francés le habla de una piscina maravillosa que había en Francia que se llama Piscine Molitor y le pone ese nombre. El chico es un personaje memorable. Él se cría como hindú hasta los 14 años, pero a los 14 años descubre el islamismo y el cristianismo. Y es una persona tan imbuida de espiritualidad y religiosidad que profesa las tres religiones a partir de entonces, a la vez. Entonces, hacen referencia a la obra de... Es que no lo he podido encontrar porque... pero a la obra de algún gurú espiritual de creo que del siglo XIX, principios del XX, que trataba como de sintetizar las tres religiones. Y bueno, esa espiritualidad es un elemento más de la narración que ayuda a este chico a sobrevivir en esa singladura imposible. Yo la recomiendo. A mí me gustó mucho. Me la leí, curiosamente, fue uno de los primeros libros que leí en el móvil y fue en uno de mis primeros móviles, que tenía una pantalla muy, muy, muy pequeño, uno de mis primeros smartphones. Pero no recuerdo que eso fuera ningún impedimento. Yo me metía dentro de la novela enseguida. Nada, comentar que muy posiblemente es más conocida la novela por la película que en 2012... dirigió Ang Lee, que aunque no la he visto, me da la impresión de que es una adaptación bastante buena. Y visualmente, o lo que explotaban en el tráiler, que visualmente lo hacían así tan fantástico, yo creo que recoge muy bien ese aspecto onírico, fantástico, que deja entrever.
Luego te recortaré una preguntita si la novela es igual que la película.
Pero no, no he visto la película.
¿Pero te has leído el libro?
El libro sí.
Ah, pues bueno. Una pregunta, a ver si me la puedes contestar, que es igual o no.
A ver si es. Vale.
Es que si te la pregunto ahora, de fastidio a la gente el libro y la película, y no me apetece.
Ah, claro, sí, mejor no hacer spoiler.
Claro.
Entiendo.
Muy bien, pasemos a las series, si os parece. Si queréis, empiezo yo. Os digo las tres así. De golpe que tengo.
Dispara.
Empiezo con Evil, ¿vale? Maldad, la traducción del inglés. Es una serie que ahora la podéis encontrar en Movistar. Es, si mal no recuerdo, es de la Universal y ahora tiene su propia plataforma. Y en Estados Unidos está bajo demanda, o sea, tiene que pagar para poder verla. Pero gracias a Dios aquí en España tenemos Movistar que nos la trae. Están ya por la segunda temporada. Yo he visto más o menos, creo que hasta el sexto o el séptimo, y creo que están aseguradas mínimo 3 temporadas. Es como una especie de Expediente X, pero los investigadores son una psicóloga escéptica, un árabe que curiosamente lo interpreta un indio, un actor indio, ¿vale? Que no sé el nombre, la verdad, pero lo conoceréis, nada más verlo, lo conoceréis, porque se ha visto en muchas películas americanas. Y este es como una especie de científico, es constructor. Pero luego te das cuenta de que también es parte científico que también intenta desgranar un poco y explicar las cosas que están pasando. Y también luego está un futuro sacerdote, ¿vale? Un seminarista que pues estos tres personajes los contrata la iglesia para que investigue ciertos milagros, posesiones, exorcismos, hasta zombies aparecen en la serie. Y la verdad es que me ha gustado bastante la forma de contar las cosas. Esa forma de explicar, esa forma de darle una explicación científica o una explicación más espiritual a los sucesos. También es muy interesante la trama porque que subyace porque es, los personajes dan mucho de sí, están muy bien interpretados y la verdad es que me gusta muy bien. Tiene un toquecito de humor y la verdad es que os la recomiendo. No sé si la veis o la conocíais o si habéis visto algún episodio.
No la conocía, pero es tirando a digamos racionalista o es así más fantástica. ¿O hay cosas que son netamente fantásticas? Vale.
No, es racionalista, pero también es cierto que tiene unos toques de humor muy bestias, porque se ve al demonio. O sea, tú imagínate, hay una escena en la que se ve al demonio que está haciendo de psicólogo a un personaje. O sea, está psicoanalizando a uno de sus personajes. O sea, tiene un trasfondo ahí cómico, pero que no es tan cómico, porque también matan gente y tal, ¿no? Pero bueno, no es tan de efectos especiales como Expediente X, ni mucho menos, pero sí lo que es el trasfondo, la investigación, pues eso, la iglesia les contrata para ver que los milagros, las posesiones, los exorcismos, a ver qué es lo que está, todo lo que hay detrás de estos temas. Y claro, tienes al religioso que va para cura, que se va a punto de entrar y que crees muy creyente, luego tienes a la psicóloga que es absolutamente, era creyente, pero lo ha dejado completamente, y luego tienes a la especie de, bueno, es un constructor que utiliza más la ciencia para dar explicación a todos los temas que están apareciendo en cada capítulo. Y está muy bien, yo la recomiendo. Vale, luego tenemos Superstore, ¿vale? Esa la podéis encontrar en Netflix. Es una sitcom, es como, para que me entendáis, es la heredera de The Office, pero sin romper la cuarta pared, ¿de acuerdo? Y duran 20 y pico minutos cada episodio. Esta serie sí que está cerrada, está terminada, son 6 temporadas. Y la verdad es que nos estamos, mi mujer y yo, nos estamos riendo mogollón viendo esta serie. O sea, ya llevamos 3 o 4 días y ya vamos por la segunda temporada.
Pues esta me interesa porque estamos terminando The Office, que nos ha gustado mucho, nos está gustando mucho, pero ya estamos llegando, estamos en la última temporada. Pues, ¿esta en qué plataforma está?
Esta está en Netflix, la podéis encontrar en Netflix. Dejar un par de capítulos al principio porque no son del todo tan buenos como los siguientes, luego se va cogiendo y va cogiendo calidad la serie. Pero la verdad es que, claro, pues trabajar en un supermercado, todos los empleados, pues por el caso que me toca por mi esposa, pues vamos a ver esta serie, que es curiosa, ¿no? Y la verdad es que nos estamos súper enganchados, viene de trabajar, vamos a ver la serie, va, bien, pues nos ponemos ahí a ver la serie y a reírnos un ratito. Y son pues los arquetipos, personajes típicos americanos, el religioso, la que le encantan las armas, el listillo, pues lo típico, pero vamos, que la verdad que está muy bien.
Yo también me tomo nota.
La última que os recomiendo es una que he descubierto ayer, o sea, ayer mismo. Ayer terminé de ver, como os he dicho, Fundación, y me saltó la propaganda en Apple TV, es de esta plataforma, es de Apple, una miniserie documental que se llama The Line, ¿vale? La línea. Y es un juicio que hubo luego sobre un equipo de los SEALs que denunció, fíjate que la hermandad que hay en estos cuerpos de élite de los Estados Unidos, pues demandaron a un jefe de los SEALs por los crímenes de guerra cometidos en Irak, cuando los enviaron a Mosul, ¿vale? Las series son de 4 episodios de 1 hora cada uno. Está muy bien porque el primero te emplaza en el lugar, te dice lo que pasó, a qué fueron allí los SEAL. En el segundo te da un punto de vista. En el tercero te da el otro punto de vista. Y en el cuarto ya sacas conclusiones viendo las entrevistas que le hacen a todas las personas, a los que estaban implicados. La implicación política que hay detrás de todo esto, toda la campaña que llevó la mujer del que fue acusado, y digo implicación política porque el señor Trump, como no, metió baza, decantó que se decidieran cosas que como jefe de Estado creo que no debía haberse metido. Básicamente, para que lo entendáis, este equipo de SEALs, o sea, no fue un equipo, fueron varios, es una sección completa, la sección 7, creo que hay unos 20 y pico hombres, los enviaron a Mosul. a encargarse de que del ISIS, ¿de acuerdo? Aproximadamente eran unos entre 10.000 y 15.000 componentes del ISIS. Cuando terminaron, ¿vale? Quedaban 300 del ISIS.
¿Es una serie cruda o es una serie?
Es que todo lo que ves es que lo que grabaron ellos allí y lo que decían ellos allí. No es ficción, o sea, es lo que ellos estaban diciendo en ese momento. Porque ya estaba internet, ya estaban las cámaras, ya llevaban las cámaras como los policías que vemos en muchas de las series. Y lo que estás viendo es lo que pasó de verdad. Te lo explican de una manera muy bien para que veas una parte, luego veas a otra y luego. Bueno, es que el último episodio es que es bestial, o sea, bestial, o sea, lo tienes clarísimo. Imagínate que es, dejar que terminemos y os doy voz. Imagínate que el jefe que lleva todos estos SEALs, imaginas que sea un asesino en serie, que un día empieza matando gente porque lleva un fusil y lleva una barba larga y al otro día mata gente porque no le cae bien. Esa es la historia que cuentan unos. La historia que cuentan los otros es que son unos niños malcriados que, por muchos SEALs que sean, solo saben jugar a los videojuegos y que no querían pegar tiros, querían estar en sus camas al lado del cuartel sin hacer nada. Pues todo esto se va desgranando, lo vas viendo y es bastante impresionante. Yo os la recomiendo.
Yo, mi pregunta era si era una serie cruda en cuanto a es una serie que se pueda ver después de comer un sábado, un domingo en familia y verla, o es una serie impactante y que te va a dejar mal cuerpo y que mejor verla en otro momento más, que estés más mentalizado de lo que vas a ver.
Menos el último episodio, que es un poco más fuerte, el cuarto, los demás los podéis ver perfectamente. No se va a ver sangre ni se va a ver nada que no se haya visto en un telediario. No se ve la crudeza de la guerra. Sí que se ven vídeos, se ven de lo que estaban, que se ven a ellos trabajando, cómo haces un trabajo, ¿no? Pero claro, el dato de que llegaron allí con entre 10 y 15 mil soldados del ISIS, y cuando ellos se volvieron para casa, que volvieron como héroes, ojo, dejaron solo 300, ojo, y muchos de ellos eran francotiradores. La serie se estrenó ayer, 19 de noviembre, en Apple TV. O sea, es muy fuerte. Es de estas series que digo, voy a ver de qué va esto. Digo, voy a ver los 10 minutos y luego la quito que quiero. No, que 10 minutos. Me tiré las 4 horas que duraron los 4 episodios. Me la vi enterita.
Un exterminio.
Sí. Verla y ya lo veo. Esta es una anécdota de lo que pasó. No es el emotiv de la serie, ¿no? El emotiv es la denuncia, el juicio que hubo posterior y cómo la política, cómo un presidente puede verla. Verla porque es muy importante. Y sobre todo, el final es la declaración del acusado. O sea, la última declaración que hace el acusado es bestial. Bestial. Bueno, pues esas son mis series, chicos. Os toca.
Yo tengo un carro. Yo empiezo por una serie que me queda la novena temporada, creo. Creo que es la novena, la última temporada, se llama Shameless. Me queda la última temporada porque me la estoy guardando para un momento, no sé, especial, por así decirlo. La serie, hay dos versiones. Hay una serie inglesa, que yo vi las dos primeras temporadas, pero luego ya no he sido capaz de poder seguirla. Y luego está la versión americana, sobre la misma serie. La serie trata de un padre de familia al que lo ha abandonado su mujer, que se tiene que hacer cargo de su hija mayor, que es Fiona, que ya es una señora, una chica, tiene veintitantos años, y sus hermanos, entre los cuales hay un homosexual, un superdotado, un adolescente y el menor de todos, que es un negrito, y otro hermano más que hay por ahí, también adolescente. Entonces cuenta las aventuras y desventuras de la familia, porque están en un barrio totalmente marginal, no tienen un duro, porque no tienen dónde caerse muertos. El padre es drogadicto, es borracho, o sea, lo tiene todo. Y es una serie contada en clave de humor, un humor bastante ácido, con bastante sarcasmo. A mí me parece una serie que es brutal. Te ríes desde el principio hasta el final, aunque eres consciente de la realidad del mundo en el que están viviendo, ¿no? De su vida.
No sabía que existiera una versión inglesa. Es curioso que pasa muchas veces con las series americanas. Tenemos, como has dicho tú antes, Víctor, The Office, la original es inglesa también.
La original es inglesa, no es americana.
Sí,
pues igual
además,
que en este caso.
Hace poco creo que fue Filmin que la ha puesto disponible en su plataforma y la gente en redes sociales lo celebraban porque la serie de Rick Gervais, original, se ve que pues es una obra maestra. Comentar que hace un cameo en uno de los capítulos haciendo de como de Michael, pero su alter ego. Parece un momento en uno de los capítulos de The Office americana.
Puntualizar solo que he visto unos cuantos episodios de la de Homeless. Me ha gustado mucho, sé que la tengo pendiente y más ahora que la estás recomendando, vamos, de cabeza.
¿Homeless o Shameless?
Shameless, perdón. Es que el tío también, el padre es un indigente, el tío siempre está viviendo por la calle, no tiene dónde caerse.
Es el actor, se llama Leslie... No sé el apellido, pero...
Es el actor, el que hace de marido de Fargo.
Sí.
Ese.
Y también sale en Pleasantville.
Sí, cierto.
Sí, buen actor.
Otra de mis series es Suits, Trajes. Es una serie de abogados que cuenta la relación entre un abogado de alto nivel y su pupilo, ¿no? Su aprendiz, por así decirlo. Al principio de la serie empieza como en clave de humor, con un humor muy sarcástico también, por una secretaria del bufete de abogados, se llama Donna, que le da un puntazo a la serie, y a través de ahí se va tejiendo una telaraña que toca un montón de temas de actualidad, tanto de política como problemática social y demás, y todo, ya te digo, con mucho humor y mucho sarcasmo. Y me parece una serie muy interesante que ha pasado desapercibida, que muy poca gente conoce, y la verdad es que se hace muy amena de ver y es muy entretenida.
Se nos olvidó comentar en qué plataformas podemos ver tanto la anterior como esta.
Shameless creo que está en Netflix y Switch está en Netflix también.
Perfecto.
Uh-huh. Voy a comentar dos o tres series que también me han gustado mucho, así un poco rápida. Me ha gustado mucho Harley y los Davidson, que cuenta la historia de las motos Harley Davidson, de cómo se creó la fábrica de motos. Es miniserie basada en la historia real de cómo se creó los talleres de Harley Davidson.
Es una miniserie, apunto, pero vamos.
Se ve muy rápida, muy fácil y la verdad es que es muy chula. Cambiando totalmente de bando, me gustó mucho Los Favoritos de Midas.
Muy buena.
El Mecánico es otra serie que ha pasado desapercibida, que también va de la mafia y la suburra italiana y tal. Y Suburra, otra serie también sobre la mafia y la camorra, que trata de dos familias uh-huh. italianas que están enfrentadas y, bueno, básicamente son las disputas entre ambas familias.
Muy buena también, esa también la he visto la primera temporada.
Pues merece la pena que la veas, porque de principio a fin me parece una serie muy bien desarrollada y muy bien rematada.
¿Está terminada ya esta?
Sí, está terminada, sí.
¿Esa en qué plataforma podemos verla?
Yo la he visto en Netflix.
¿Y la de Harley Davidson?
Esa creo que la vi en HBO.
En HBO, vale, perfecto, perfecto.
Pues alguna más rapidita. Sweet Home es una serie coreana que es posapocalíptica, que va de unos chicos que entran en un complejo, en un bloque de edificios, ocurre algo y de repente están ellos aislados con un montón de monstruos que están acechando el edificio que quieren comérselos, vaya. Y cuenta un poco la historia de todos los diferentes personajes que hay dentro del edificio, que cada uno pues tiene sus particularidades diferentes, tiene cada uno su personalidad, cada uno tiene su papel y la lucha por sobrevivir.
Muy bien. Han estrenado esta semana en Netflix dos seriazas impresionantes. Cowboy Bebop, que no sé si la conocéis, que es un manga muy famoso. Y otra coreana, que es del que hizo Tren a Busan, que dicen que es una serie de miedo, que está muy bien. Pero bueno, eso ya lo escucharéis en las news.
Una pregunta. ¿Los coreanos son siempre igual de histriónicos como en... El juego del calamar.
Todo. Sí.
Sí, ¿verdad? Es su forma de actuar, como, es, como los japoneses.
Sí, yo creo que sobreactúan, que marcan mucho los papeles.
Yo creo que es su forma de ser. No sé si en la vida real llegarán a ese nivel, pero yo creo que sí, que va con su cultura, que les gusta...
Nerea está viendo ahora muchos doramas, que le ha dado ahora por ver series coreanas, muchos doramas, y yo alguna vez me paro a ver algún trocito con ella y los papeles son exactamente iguales, sobreactúan.
Apuntemos esta pregunta para la señora Miyagi la próxima intervención.
Sí, un poco como cuando empezaron aquí en España a hacer culebrones sudamericanos. Y también nos parecía todo muy afectado, muy esa manera de hablar tan rebuscada o tan exagerada. Y a lo mejor es que simplemente son así y que eso les parece la manera normal de actuar.
Sí, es como cuando aquí vamos a Resines, que es el typical Spanish. Pues a lo mejor el acento que tienen allí y la manera de interpretar de allí es igual que nuestro Resines o que nuestro Pajares y Esteso.
Sí, no, yo creo que nos consideran totalmente hieráticos, que no transmitimos nada, porque claro, no exageramos o no somos tan histriónicos, no sé. Pero sí, yo creo que eso es algo típico de los orientales, desde lo ves viendo anime e incluso viendo películas, estuve a punto de incluirla aquí, viendo Los Siete Samuráis. Y desde el año 55 te das cuenta, ¿no? Es que los japoneses siempre actúan así. Pero bueno, es su forma de ser.
Me ha quedado una serie que, como todas las que he dicho son series que ya se han emitido hace mucho tiempo, o bastante, me ha quedado una serie de actualidad que se llama Invasión. Está en Netflix. Es una serie que cuenta la historia de una invasión alienígena y la cuenta desde varios puntos de vista diferentes. Desde un marine de Estados Unidos, desde un grupo de escolares, desde una sanitaria, creo que es, y cuenta los diferentes, cómo viven cada uno de ellos o cada grupo de personas la invasión alienígena.
Está en Apple TV.
¿Es una temporada?
De momento van por el capítulo 5 de la primera temporada.
Vale.
Por cierto, está garantizada ya la segunda temporada del Juego del Calamar. Lo que no sabemos es para cuándo, pero ya se ha confirmado.
Bien, 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 bien. Yo he visto también esta serie, Guillermo, y la verdad es que está muy bien. Tengo ganas de saber qué es lo que pasa, qué es lo que mola, ¿no? Te tiene ahí un poco en ascuas porque no sabes lo que está pasando. Está en diferentes partes del mundo, está la japonesa que está, bueno, pues una especie de la NASA en Japón.
Sí, es verdad, esa se me ha olvidado comentar, sí.
Claro, los niños también que están por ahí, que se pierden en el autobús, está muy bien.
Los niños tienen un poco rollo, el libro este, ¿cómo se llama?
El Señor de las Moscas. Sí.
Los
sí,
niños sí. tienen Exacto. un rollo El Señor de las Moscas. Hay Exacto, uno que sí. es el malo que los guía, luego se revela, lo deja. Tiene su punto.
Está muy bien. Es una película, como decía Guillermo, de pues una invasión de extraterrestres, pero que no es lo primordial, es un poco más todo lo que pasa, ¿no? Todo lo que desencadena la pareja de esa sanitaria, los niños, como decía Guillermo, con el Señor de las Moscas. Está muy bien, está muy bien. La verdad, yo creo que tiene buena... buena cabida en todo lo que está entrando ahora de ciencia ficción.
Yo creo que has apuntado muy bien en que lo fundamental no es la invasión alienígena, es la historia que cuenta cada uno del grupo de personas. Es en sí lo importante de la serie.
Exacto, exacto. Eso es lo que está. A mí lo que más me ha gustado de la serie, claro.
Totalmente de acuerdo.
Todo el trasfondo que hay ahí detrás. Bien, pasamos a Tío Gamji.
Pues yo tenía pocas series, o una, pero bueno. Puedo comentar de pasada alguna más. Yo iba a recomendar Peaky Blinders, que es una serie que está disponible en Netflix, que ya tiene unos años. Se hicieron 5 temporadas y cuando estaban planeando la sexta, aunque no lo tenían muy claro y querían ya darle finiquito, bueno, pues vino la pandemia. Resulta que una de las actrices, Helen McCrory murió de cáncer y parece ser, hay rumores de que lo que quiere hacer la BBC, que es la productora, quiere terminar con una película en vez de con una temporada entera. Y bueno, la serie esta está ambientada en los años 20 en Birmingham y trata sobre el ascenso de una familia de mafiosos. Puede parecer un poco manido esto de mostrar la vida de una banda de mafiosos, porque hay muchos ejemplos, pero la verdad es que está bien ambientada, los personajes son interesantes, las tramas, cómo van desarrollándolo, están bastante, bastante bien y es bastante entretenida. Como decía antes Guillermo, no es algo que... A ver, tiene bastante violencia, tiene mucha violencia, sangre, asesinatos, drogas por un tubo. De hecho, ahora en las series de Netflix, cuando empiezas a ver un capítulo de una serie o una película, arriba te pone todas las advertencias. Suicidio, lenguaje malsonante, drogas, alcohol, prostitución, no sé cuánto. Bueno, pues asesinatos y sí, bueno, de todo, en esta serie hay de todo, porque... ocurre en un estrato social pues bastante violento.
¿Pero qué pasa? ¿Que al inicio de la serie aparece tantos textos de violencia, sangre y tal, que no te deja ver la pantalla o algo?
Casi, casi.
Sí, yo creo que sí.
Hay veces que es una línea entera, sí, pero bueno, en fin, te acostumbras. A Loli, por ejemplo, le gustaba, pero claro, es... Anímicamente es un esfuerzo, o sea, te tienes que enfrentar a toda esa violencia, a todos esos conflictos, a todo eso. Pero bueno, la verdad es que el protagonista es alguien muy inteligente, que no es intrínsecamente malo, como pasa con todas las series que los protagonistas son gánsteres, pero, en fin, te pones de su parte y lo entiendes, pero bueno, tiene un hermano que es una mala bestia.
El hermano lo que tiene es un cable pelado, directamente.
Sí, exacto. Esta gente...
Es el boxeador, ¿no? El de bigote.
Sí, que además el actor lo hace increíblemente bien. Porque
sí, clava.
El protagonista, Cillian Murphy, me sonaba la cara, es el...
¿Batman?
Sale en Batman y es el magnate de Inception, de... ¿Ah? ¿Origen es?
Sí.
Sí. Es el magnate este que les lleva locos toda la película y pues...
Es el mismo director que el de Batman, claro. Es el...
Claro, Nolan.
Espantapájaros, Nolan. Espantapájaros en Batman.
Exacto. Este hombre yo creo que se ha centrado muchas veces en hacer personajes oscuros o malos directamente y borda al personaje de Thomas Shelby. Los Shelby son los Peaky Blinders. Resulta que, bueno, yo la veo bastante bien ambientada. Los Peaky Blinders existieron en
sí, eso te iba a decir. Está basada en una historia, en cierto modo, real.
Lo que no sé es hasta dónde llegaría el jefe de los Shelby, porque aquí tú lo ves ascender temporada a temporada, que dices, pero bueno, este hombre, ¿hasta dónde va a llegar? Porque consigue... digamos, meterse y convertirse en un miembro respetable de la sociedad.
Se mete hasta en política.
Eso, en la cuarta temporada se mete en política y dices, ¿pero qué van a hacer con este hombre, Dios mío? Pero bueno, te lo cuentan de una manera creíble y además el reparto lo hace muy bien, aparte de que incluyen gente con cierto empaque. En las primeras temporadas sale Sam Neill. Luego hay una en la que sale Adrien Brody haciendo de mafioso italiano neoyorquino que lo borda, porque además esto hay que verlo en versión original, porque escuchas los acentos de cómo hablan en Birmingham, además en los barrios bajos, y dices, pero Dios mío, qué inglés más degenerado. Es muy curioso. Creo que es la quinta temporada, sale Anya Taylor-Joy, también una cara conocida. Y eso yo lo recomiendo porque es una serie no extremadamente larga, son 5 temporadas, se puede llegar a ver, no son 9 ni 10, eso sí, tienes que tener paciencia y tiempo. Y luego, no iba a hablar de más, pero sí que me gustaría recomendar, ya que habéis dicho varias, nosotros estamos ahora mismo terminando la cuarta temporada de una serie que tiene un cierto tiempo, que es The Americans. No sé si la habéis recomendado ya, pero yo creo que es bastante recomendable, con Kerry Russell, que para mí siempre será Felicity, esta adolescente con carita de muñeca, pero bueno, hace un papelazo como espía rusa desalmada en esta serie The Americans. Simplemente describir que son, cuenta la historia de unos espías rusos del KGB infiltrados en Estados Unidos en los años 80. Y ellos llegaron a los Estados Unidos en los 60 y están totalmente infiltrados, han hecho su vida allí, tienen hijos, pero son unas máquinas de matar, absolutamente. La serie tiene ciertos altibajos, porque ya en la cuarta temporada, por ejemplo, se hace más lenta, los sucesos que ocurren, y dices, pero esto debería haber pasado al final de la temporada y no ahora, ¿cómo van a continuar? La tercera temporada, por ejemplo, bajó un poquito el interés. La primera y la segunda nos gustaron mucho. Creo que tiene 6 o 7. O sea que todavía...
¿En qué plataforma está, Víctor?
Vale, estaba en Amazon Prime, pero lo que pasa es que como una serie antigua, terminamos la segunda temporada y la han quitado ya. Así que ahora no sé si está disponible en alguna otra.
Ahora está en Disney.
Ahora está en Disney, pues eso, yo la recomiendo. Es muy curioso cómo te pones de su parte, aunque realmente te das cuenta de eso, que son unos, por un lado son una especie de, no es que sean psicópatas, pero parte de su trabajo es matar a gente, si lo requiere. Y, en fin, pero el mérito está en que, entre comillas, te pones de su parte y además te muestra a Reagan, porque son los años 80, la familia está viendo la tele y continuamente sale Reagan haciendo declaraciones, discursos, y te lo pinta como a Satanás. Dices, vale, es que los rusos eran muy malos y la Unión Soviética era muy... Pero fíjate lo malo que era Reagan también. Y es curioso cómo te lo pueden llegar a pintar así. Y si no lo ves con un poquito de perspectiva, dices, ay, pues van a tener razón. Vamos a ver, esto es ficción. Bueno, es ficción, pero sí que quería decir que está basada en hechos reales. Sí que se detuvo, hubo un matrimonio que llevaba muchos años viviendo en Estados Unidos y al final dieron con ellos y eran espías que trabajaban para la KGB.
Pues es una serie que conocía de oídas y que, bueno, que voy a tener que sumar otra vez ahora a toda la lista inmensa que tenemos aquí. Así que nada, apuntada también, oye.
Una última, solo una pincelada, aunque no la hemos terminado de ver, pero yo creo que vale la pena recomendarla, La Fortuna, está en Movistar, serie de Amenábar, y se nota que la ha hecho Amenábar, me parece, o sea, se nota su enfoque, algunos elementos me parecen originales, como han sido abordados, y el protagonista, que es un chiquillo, interpreta a alguien salido de la escuela de diplomacia con 25 años, un niñito. La fisonomía es tal cual, pero hace muy bien su papel. Y cuenta una historia también basada en hechos reales. Cuando el Odyssey de James Cameron intentó quedarse con un tesoro hundido español.
¿La temporada está cerrada o se prevé más...?
La verdad es que yo creo que esto está pensado como algo autoconclusivo. Es la adaptación de esto. No sé si los personajes tendrán tanto tirón como para hacer más temporadas. El protagonista, aunque lo hace muy bien, es un completo desconocido.
Pues chicos, pasemos a las películas, si os parece bien. ¿Qué nos habías traído, Guillermo?
Yo os he traído un par de películas que vi hace tiempo y me gustaron mucho. Una de ellas es El juicio de los siete de Chicago. Está basada en hechos reales y, bueno, cuenta todas las revueltas que hubo en Chicago por motivos raciales, por todos los enfrentamientos con la policía, por violencia policial y demás conflictos políticos y sociales. La segunda película es El hombre que conocía el infinito. Es una película de, que trata sobre un joven genio autodidacta que fracasa en la universidad por su obsesión con las matemáticas, que luego es reclutado por el Trinity College de Cambridge y queda bajo la tutela de un profesor que aún y todo lo ningunea y se ríe de sus teorías y de sus razonamientos matemáticos. Pero bueno, al final el desenlace es chulo, es muy bonita la película. No voy a decir más porque si no haré spoilers y no está bien.
Muy bien, muy bien. Pues apuntadas, como no, apuntadas aquí. Luego, de todas formas, lo digo para que lo sepáis, os voy a dar trabajo, me tenéis que pasar en texto todo lo que habéis recomendado, porque pienso ponerlo en la página web para que nuestros oyentes tengan ahí un listadito de todo lo que hemos recomendado. ¿Vale? O sea que tenéis trabajito, os voy a dar trabajo a los dos. Y Víctor, ¿qué película o películas nos has traído?
Nada, una que vi ahora un par de semanas, un estreno reciente en Amazon Prime, El Caballero Verde, de David Lowery, que está protagonizada por un actor también de origen indio llamado Dev Patel. Deduzco por los gestos que hacéis que no os gustó demasiado. A ver, tengo que confesar que yo también casi me dormí, pero porque la vi después de cenar un viernes, que tengo costumbre de cenar con vinito, y bueno, esta película requiere atención.
Yo me dormí 4 veces, pero yo también de ver, eso sí.
Yo me dormí 4 veces, y para mi desgracia, el protagonista es el mismo que hace la del hombre que conocía el infinito.
Ah, yo creo que hace bastante bien su papel. Y a ver, quería reivindicar la película porque sí que es verdad que es una película que no es fácil, que es poco convencional, ¿vale?
No es ortodoxa, que dirá nuestro amigo Enrique.
Efectivamente, no es muy ortodoxa, pero a fin de cuentas es una película de caballeros y me pareció suficientemente original. Efectivamente, no es una película de acción y épica y con batallitas a las que podemos estar acostumbrados, es otra cosa. Entonces, claro, si no sabes muy bien a lo que vas, pues es muy fácil que te duermas. Yo creo que es mejor verla por la tarde, después de haberse tomado un café. A ver, es una película en la que no prima la acción, esta continua, la que de superhéroes que nos tiene acostumbrado Hollywood últimamente y que yo he criticado ya en más de una ocasión. Pero me parece que refleja bastante bien lo que es el mundo caballeresco y el mundo artúrico. O sea, a mí me han dado en el punto débil. Por ejemplo, ese momento tan característico y emblemático de lo que es el reino de Camelot, de la presentación del desafío, la presentación de la aventura. A mí ese momento, tal como está plasmado, a mí me gustó mucho.
Claro, es lo mejor de la película. El momento del desafío es lo mejor de la película.
Sí, exacto. Está al principio, no sabes cómo lo van a desarrollar. Claro, te lo desarrollan de una manera un poco extraña. He de decir que es una adaptación libre del poema inicial, que es Sir Gawain y el Caballero Verde, que Tolkien lo tradujo. Pero bueno, los elementos principales están ahí y yo creo que lo que es el mundo artúrico lo refleja bastante bien. No llego a entender, y no sé si vosotros sabéis el por qué, Arturo y Ginebra están tan ojerosos y avejentados. Supongo que el director quiere decirnos algo con eso. No sé si es que ya en aquella época el mundo caballeresco está agonizando o no lo sé muy bien.
Yo creo que te está abriendo la puerta del final de la película.
Pero el final de la película, toda la historia de Sir Gawain es en realidad un pretexto para reflexionar sobre la valentía y el honor. Porque, por ejemplo, el hecho de que Gawain no sea un caballero y está toda la película, ¿no? Pues tienes que ser un caballero o para llegar a ser un caballero tienes que terminar esta aventura. Eso está totalmente inventado, o sea, en el original no es así, aunque esa idea de sí, de terminar una aventura para merecer ser caballero, bueno, eso sí que está presente en el mundo artúrico, en los libros de caballerías. Y esa especie de final, la parte final, que de repente ves que te están contando una historia, que no hay diálogo, pasan 5, 6, 7, 8 minutos, no hay diálogo, una historia que está pasando de una manera muy rápida, te están contando con unas cuantas imágenes, solo, y luego unos minutos después entiendes en el desenlace y dices, ah, vale, esto me parece eso bastante original y que vale la pena darle una oportunidad. Para terminar, es una película reposada, lenta, con planos que te están intentando contar algo de una manera más o menos intensa. Mira, me ha recordado, no sé si la habéis visto, a una película que vimos también en Netflix, que es Gretel y Hansel, un oscuro cuento de hadas, del año pasado, que esa también la pusimos sin saber muy bien lo que era. Yo creo que en cierto modo el enfoque es el mismo, es una película extraña, lenta, con silencios, planos largos, pero a mí esa me parece fallida, ahí fallaban cosas. Esta, la del Caballero Verde, me gustó más y cómo resuelve el final también me gustó.
Fíjate que las dos que has comentado, tanto el Caballero Verde como la de Hansel y Gretel, coinciden las dos en una cosa, aparte de lo que tú has dicho, en que se han deleitado un poco en la fotografía. O sea, hay que reconocer que tiene una imagen, una fotografía muy bonita, muy bella, tanto una como la otra, aunque una película sea de miedo, ojo. Y voy a ayudarte, voy a romper una lanza por la película, aunque me durmiera cuatro veces. Y creo que con esto que voy a decir voy a convencer a mucha gente para que vea la película. Y es muy fácil, lo que voy a decir es Alicia Vikander, que es la actriz.
Sí, la tenía aquí apuntada, aparece en segundo lugar. Me suena mucho el nombre. Y estoy seguro que ha hecho otras muchas películas conocidas.
Estuvo, creo que nominada con Mujer Danesa, creo. Bueno, es la que hizo la última Tomb Raider, por ejemplo.
Uh-huh. Ah.
No sé si la habéis visto. Y es una actriz que la verdad es bastante, bastante buena. Hizo, como digo, una película que estuvo nominada aquellos años. No recuerdo si fue es la mujer danesa, no me acuerdo muy bien cómo se llamaba la película, que era la pareja del personaje principal.
Ah, pero sale rubia en esa película.
Sí. Sí. Que es la que se cambia de sexo el
sí,
personaje.
Sí, sí,
el primer
sí.
Cambio de sexo.
Sí, sí, está la actriz. Ah, vale, es verdad, no la había conocido.
Yo coincido contigo, a mí me gustó mucho la ambientación, me gustó mucho el principio de la película, la escena del desafío me pareció lo mejor de la película. Coincido con Miguel Ángel, me dormí cuatro veces y no la vi después de comer, la vi a media tarde ya larga y no pude ver el final, dije no puedo con esto, no me estoy enterando de nada, no entiendo los saltos que está dando, no entiendo por qué está haciendo estas cosas, no me está transmitiendo lo que yo esperaba. No digo nada porque no. A ti, por ejemplo, te ha gustado la película. A mí, por ejemplo, no me ha gustado la película. Entonces, cada uno tenemos un punto de vista y esperamos una cosa. A lo mejor yo estaba predispuesto a ver la típica película artúrica de Camelot, los caballeros, las batallitas y el final feliz. A lo mejor yo estaba ya un poco predispuesto a ver eso. De hecho, cuando me preguntó Pepe, le dije, uff, me he dormido cuatro veces, mi joven, entonces no la voy a ver.
Claro, yo es que también me dormí, ya te digo, porque me pilló en un mal momento, pero reconozco que no es una película fácil y reconozco que a mucha gente no le va a gustar. Pero, por ejemplo, antes de ver vuestros comentarios en el grupo de WhatsApp, sí que había visto un par de titulares y de críticas de la película que la ponían muy, muy bien. Y digo, no sé, no llegué a leer la crítica. pero entonces tenía una de cal, una de arena, y iba un poco intrigado. Y hombre, pues eso. Yo creo que es original.
Y... ¿Sabes a qué me recuerda un poco? Me recuerda al Laberinto de Fauno. El típico cine así como medio fantástico, pero a la vez que sigue un hilo conductor, tiene ciertas, a mí me da que tiene cierta semejanza, para mí tiene cierta semejanza la una con la otra, uh-huh, en cuanto al tipo de cine, no al contenido evidentemente ni a la temática, pero sí que le veo un aire.
Uh-huh. Hay dos cosas claras con esta peli, con esta recomendación. Una, no te deja indiferente, ¿de acuerdo?, cuando ves la película. Y dos, los viernes por la noche es cuando quiero ir a la casa de Víctor Caivino.
Pero bueno, cae siempre, ¿eh? O sea, es inexorable.
Bueno, pues esta película que nos ha recomendado tío Gamji, o Víctor, la podemos encontrar en Prime. La podéis ver gratuitamente si tenéis esta plataforma. Vale la pena que le deis una oportunidad, como os hemos dicho, pero ya sacáis vosotros mismos las conclusiones. Bueno, y ahora es mi turno, chicos. Voy a recomendar un par de películas, una más moderna, una película del 2020 que se llama Una joven prometedora. ¿Vale? Esta película ha estado nominada a 5 Oscars en el año pasado. En el año pasado, no, este año, perdón, este año. Y ganó uno al mejor guión. No os puedo contar nada, porque si no os fastidiaría la historia y el final, porque a mí el final me impactó bastante. Las actuaciones son muy buenas y digamos que es una historia de venganza. Lo dejo ahí. Pero recordad, Una joven prometedora. Es una película muy diferente a lo que hemos visto normalmente últimamente en el cine de Estados Unidos. Y otra película que os quiero recomendar, aunque en este caso es un poco más vieja, creo que hemos hablado en algún momento de ella, no sé si off the record o durante algún episodio, la película es El Nadador. Enrique y yo tenemos pendiente hacer un episodio solo de esta película. Es una película que él me recomendó y que nos ha encantado. A mí me gustó tanto que cuando la vi, ¿vale?, la vi de casualidad porque la estaban haciendo en la 2, ¿eh? Es una película del 68 con Burt Lancaster, que es el actor más famoso que aparece. Me gustó tanto que cuando terminé de verla en la 2, la compré en versión digital porque me gustó mucho. Y es un tío que básicamente la historia es un tío rico que va, decide ir de un sitio de su barrio a otro, de piscina en piscina de los vecinos, nadando, como no, Burt Lancaster. Y es esa transición desde la primera piscina hasta la última, que es lo que está pasando, es muy interesante. Es una película de darle muchas vueltas a la cabeza y que os va a gustar. Os va a gustar y es muy, muy interesante. Una película de estas clásicas que ha pasado prácticamente desapercibidas, que es muy buena. Decir que, aunque no está acreditado, el director... se supone que es Sidney Pollack, pero no está acreditado todavía. Son de estas pelis que dirige uno, retoma el otro y la acaba no sé quién, pero sin acreditar dicen que fue Sidney Pollack que estaba detrás de la cámara. Os la recomiendo.
Ahora que lo dices, yo creo que la pillé una vez empezada y sí que estuve viendo un trozo y sí, algo un poco fuera de lo común.
Sí, es una película muy fuera de lo común y es una película de las que no se hacen ahora. O sea, una película que no tiene cabida en el cine actual. O sea, ya hace más cine independiente. Pero la historia que hay detrás de que nos están contando es muy interesante, muy interesante. Yo si podéis verla, os la recomiendo porque os va a encantar. Y ya os anticipo que Enrique y yo tenemos pensado hablar de esta película largo y tendido. Pues nada, chicos, creo que hemos llegado al final. Si os parece bien, pasamos a las despedidas. Muchas gracias a los dos por estar hoy en la grabación de este episodio de recomendaciones. Y nada, esperar que poder seguir oyendo, seguir viéndoos en otros episodios. Y simplemente nada más que dar las gracias a Guillermo y a Víctor. Muchas gracias por estar ahí.
Un placer, como siempre.
Muchas gracias a ti, a vosotros y al programa.
Gracias a vosotros y recordar a nuestros oyentes que si tienen cualquier duda, cualquier pregunta, se pueden poner en contacto con nosotros en fankingdom.es, tenéis la página web, o en el correo info@fankingdom.es. También tenéis las redes sociales, que suelen estar bastante activas, y os solemos anticipar lo que vamos a ir publicando y estamos grabando. Así que sin nada más, adiós.
Adiós.
Hasta luego.
Esperamos vuestros comentarios. Recordad que podéis suscribiros al programa desde iTunes, iVoox, Spotify o cualquier plataforma que utilicéis para escucharnos. Si queréis estar al día y no perderos ningún episodio, podéis seguirnos en Facebook o Instagram. O también podéis poneros en contacto con nosotros en info@fankingdom.es. Os esperamos en el próximo episodio.